Volvemos a pensar juntos.
En la tertulia.
Faltan 20 minutos para las 10 de la mañana, ingresamos al tramo final. Hoy, dice, me gusta que haya cámaras en el estudio, besotes para todos, Claudia Mengual.
¡Qué lindo!
Así que efectivamente nos está siguiendo desde allá. No se basa, decíamos este mensaje, no se basa en miedo, lee la Biblia. La religión cristiana se basa en la idea del pecado, si te portás mal irás al infierno. Por favor, dice un oyente, el otro hablaba de la espiritualidad como expresión del alma y las religiones se aprovechan y las toman como mercancía. Sí, un comentario sobre esto, Nicolás.
Quería agregar algo sobre el mundo científico del cual soy parte y conozco bastante bien. Y el mundo científico está lleno de creencias que no son demostrables empíricamente. Es increíble, ¿no? Pero es así, de fe en paradigmas que después se caen y que la gente discute, inclusive da la vida y a veces hasta se mata por esos paradigmas y después caen y desaparecen y se disuelven. Y la racionalidad no necesariamente se opone con el espacio de las creencias. Y yo creo que el campo científico es una demostración clara de eso. Es decir, está orientado por creencias. Por creencias, vuelvo a insistir, que muchas veces son muy difíciles, pero muy difíciles de demostrar. Y esas creencias permiten desarrollar ciertos aspectos de la ciencia. Es más, yo diría que el método científico, yo soy antropólogo y por lo tanto un poco iconoclasta, es tan válido como cualquier mito de los Quaquiutul, o no sé, los cuentos argelinos, o cualquier mitología del mundo. Claro, para nosotros, en este momento hay muchos antropólogos haciendo etnografía de laboratorios y estudiando cómo piensan los científicos, y evidentemente no se puede pensar la ciencia clásica ni la contemporánea sin una enorme dosis de fe.
Miguel, comentario sobre esto. De cualquier modo, me gustaría ya ir incorporando, porque además nos quedan apenas unos minutos, lo que dijo aquí en Montevideo Gianfranco Rabassi. El prelado dijo que no le preocupa la secularización porque es un fenómeno de tipo cultural, pero sí le inquieta la indiferencia, la apatía, la falta de preguntas existenciales y la posibilidad de que la secularización resulte en una caída del nivel cultural y humano. Creo que fue más allá diciendo que se trataba de algo así como una enfermedad de la sociedad. Sí. Lo manejó en esos términos. Rabassi, hay que recordar, es el presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, fue enviado por el Papa Francisco, a participar de este evento denominado Atrio de los Gentiles, diálogo sobre la libertad y construcción de la sociedad organizado por la Iglesia Católica. Miguel.
Bueno, sobre eso de lo de Rabassi.
Sí, me parece que es interesante.
Me parece claro que la distinción entre secularidad, muchas veces, y secularismo fue lo que hizo, sí, ¿no? Uh-huh. O sea, la secularidad como algo positivo en cuanto justamente a la autonomía de los saberes respecto de la tutela religiosa, que es una conquista histórica y que tanto es vista positivamente tanto por la religión como por las demás esferas de la sociedad. Eso uno. El secularismo sí, porque es una ideología que justamente busca desterrar como negativo todo toda cuestión religiosa, es decir, del espacio público, claro, como nociva para el ser humano y para la ciudadanía. Entonces, justamente, Rabassi lo que dice sencillamente es quitar la dimensión religiosa del ser humano es empobrecer al ser humano. Uh-huh. O sea, eso es lo que está diciendo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que también otro tema con la pregunta, el tema del pecado, sí, bueno, también tiene que ver con las experiencias que cada uno tiene de su fe. Es decir, para mí el núcleo del cristianismo es un mensaje de amor y que justamente el pecado en la Biblia es la ruptura con ese vínculo de amor que me autodestruye. No es algo que me genera una especie de cruz arriba al hombro, sino que me llama a vivir feliz reconciliándome con Dios y con los demás. O sea, el pecado no es el centro. O sea, eso es, también te lo pueden predicar así.
Claro, sí, del catecismo para acá lo único que recuerdo es el pecado.
Claro, exacto. Hay una manera de...
Porque a veces es el modo en que te lo dicen. Una cosa que me gustaría decir, que me parece importante en esto de ciencia y religión, es que hay que educar en manejar los lenguajes diferentes. Uh-huh. Y te lo voy a decir porque se lo digo a mis alumnos siempre. Si yo interpreto la ciencia con su lenguaje propio, la confundo. Y lo mismo pasa con la religión. Si vos lees la Biblia en clave científica, como hacen algunos documentales de televisión, te la destrozan. De hecho, por ejemplo, si vos, vos lees un poeta que dice que está encendido en llamas de amor y pensás que tuvo una combustión espontánea, tenés un problema. Es decir,
claro.
Es el literalismo.
Señores, claro, lean la Biblia, es más científica que la ciencia, dice otra persona.
Yo, con respecto a la actitud negativa de algunos oyentes, sobre todo este tema de la culpa, el miedo, realmente siento que hay un espíritu que originalmente es anticlerical y que se convierte en antirreligioso, y que lo decíamos en el momento de la tanda, que fue un momento muy divertido, que tendrías que haber puesto Periscope ahí, muy bueno. De alguna manera el vallismo clásico, que me corregía Rodolfo, me decía el de César Valle, sobre todo, genera este prejuicio contra lo religioso, y Rodolfo agregaba, que es bueno que ahora lo retomes, cómo eso se unió con el marxismo. Entonces embromábamos que de alguna manera la generación del 45 en nuestro país hizo un cóctel que nos seguimos emborrachando con el mismo cóctel, ¿no? De vallismo, marxismo, anticlericalismo y antirreligiosidad. Que lo único que yo le pido a los oyentes, es que yo entiendo el desprecio que puedan tener por una cierta educación religiosa que ha sido en algunos casos represora, pero lo único que pido que entiendan es un poco el mensaje que da Miguel, que me parece que es exacto. O sea, no nos tapemos un ojo con el cual ver la realidad. Ese ojo también existe, y enriquezcamos nuestra manera de percibir el mundo.
Rodolfo.
Yo quiero volver al punto de la convocatoria, ¿no? Tema de la tertulia de hoy. No hay conflicto entre religión y ciencia. De hecho, muchos religiosos, pero religiosos ordenados, muchos sacerdotes fueron notables científicos. Quizás el más importante fue Mendel, que discernió las leyes de la genética. Beccaria.
Lemaitre del Big Bang.
Las leyes de Mendel.
Sí, sí, y el Big Bang, Lemaitre es jesuita.
Claro, Fabri en materia de matemática, Bolzano en materia de matemáticas, eso fue importantísimo. Merced, Teilhard de Chardin en paleontología, es una de las figuras importantes. Todos ellos eran no creyentes, eran sacerdotes. Por eso a mí cuando me hablan de la persecución al conocimiento, y estoy nombrando de todas las épocas, Mersenne era del siglo XVI, discutió con Galileo. No estamos hablando de la época actual, donde todos somos buenos, bien educados en esa materia. Y en cuanto a los científicos creyentes, pienso en Descartes, que es uno de los padres del método.
Newton.
Pienso en Pascal, que fue quizás la figura consular en materia de ciencia, de geometría, pero además en materia de fe. Pascal fue un caso ejemplar. Marconi, Ampère, Volta.
Muchos.
Entonces, ¿dónde está el conflicto? El conflicto está en algunos fanatismos atrincherados de manera indebida, y no en la naturaleza de la religión, no en la naturaleza de la iglesia, no en la naturaleza de la ciencia. De hecho, la ciencia avanza en Occidente al amparo del conocimiento, y el conocimiento empieza a surgir por una institución fundada por la Iglesia, que son las universidades.
Vamos a ver cómo se inserta este comentario en el razonamiento que hace Rodolfo, y sobre todo ya para ingresar a esta ronda final que iniciaré con Nicolás. Sí. Religión es la eliminación voluntaria de todo pensamiento racional. Todos los avances que tenemos se deben a la ciencia y no a la religión. Muchas de las afirmaciones de la religión se han demostrado equivocadas. En algún momento se demostrarán todas. Nicolás Gibu.
Sí, que bueno, en realidad eso es falso, realmente falso. Religiones vuelven a existir como la época de oro del Islam o el judaísmo, o algunos ámbitos, no todos, porque si algunos ámbitos del catolicismo en determinadas épocas históricas del protestantismo sí persiguieron a la ciencia, generaron los sistemas, digamos, de razonamiento que fueron el prólogo a la creación de lo que podemos entender como ciencia hoy en día. Eso es muy importante. O sea, no fue, digamos, una modalidad de pensamiento que se opuso, y si lo hizo fue en algunos casos institucionalmente, sino que generó las condiciones para que se generara la ciencia. De hecho, la alquimia es anterior a la química, para poner un ejemplo, y ahí está justamente toda la influencia del Islam trayendo los conocimientos de la química de diferentes partes del mundo. Hay una cosa para agregar también, que aquel científico materialista y ateo de las ciencias duras, lo que sabemos tanto los antropólogos, los sociólogos, la religión, hoy en día, que era mentira, era una construcción que la propia sociedad proyectaba. En algunos casos los científicos tenían que hacerlo justamente por un motivo de legitimación dentro del propio campo científico. Hoy que hay mucho menos prejuicios entre ciencia y religión, podemos tener datos sin ningún tipo de vergüenza que físicos, matemáticos, qué sé yo, químicos, gente de ciencias duras y ciencias sociales nos digan qué creen sin ninguna clase de problema. Pero, por ejemplo, en los ámbitos académicos y en los ámbitos científicos, al menos en Uruguay, yo en otros países he visto lo contrario, pero acá la gente tiene vergüenza de expresar sus creencias. Eso es muy interesante. O sea, si yo, por ejemplo, a ver, soy físico, digo, soy católico, bueno, capaz que hay algún problema, no llegué a un grado de racionalidad. Como
te faltan un par de neuronas.
Me faltan un par de neuronas, como dice.
Y vos, si decís que sos liberal, también tenés problemas.
Claro,
en la
academia. Bueno, eso
sí. Sí, no, pero sí. Mira que hay.
Decís que sos liberal, vas a ser tan perseguido como si fueras católico.
Ese es el cóctel bachista.
No estoy seguro, no creo que católico.
Bueno, me faltan Álvaro, Rodolfo y Miguel para sus comentarios finales, pero es tanta la cantidad de gente que quiere participar y además nos debemos a ellos, a los oyentes, así que si me permiten voy a ocupar por lo menos un par de minutos en esta lectura. Los científicos, dice un oyente, también son humanos con el correspondiente miedo a la muerte. Otro dice, el Big Bang es funcional a las religiones. La religión, dice otra persona, no es conocimiento, es creencia. Gracias a Dios soy ateo, dice otro.
Una frase de Buñuel.
Ya lo explicó Mel Brooks. Los mandamientos eran 20. A Moisés se le rompió la otra tabla.
Sí,
de ahí viene el problema. Dice, la religión nace del miedo a la muerte, de la conciencia de nuestra finitud, dice otro oyente. Mi humilde opinión, señala otro, es que la humanidad estaría mejor sin las supercherías que representan las religiones. Otro dice, para mí es al revés. La fe cristiana se basa en la inmortalidad del alma, que tiende al Creador, y portarse bien es a lo que ella tiende. Pero el entorno y nuestro libre albedrío nos hace a veces cometer errores. La mayoría morales e iguales para todas las religiones. La religión se creó para darle alguna respuesta a la gente de las cosas que se preguntaban, como por qué nacemos, qué pasa cuando morimos, etcétera, dice otro oyente. Voy a otro mensaje. Creo que los disertantes, entre paréntesis, brillantes, tienen que tratar el tema en forma más accesible a una escucha con pocos conocimientos. Voy a la lectura de otro. La ciencia podrá tener errores, podrá equivocadamente, pero como se ha demostrado, el proceso científico es perfectible, se ha corregido miles de veces. ¿Cuántas veces se habrá corregido la religión? Se pregunta. Que se funda en el miedo, le hace terrorismo de Estado en contubernio con las opróbicas religiones. Bueno, y sigo, el fundamentalismo padre de la intolerancia no es patrimonio solo protestante, sino compartido, por ejemplo, con la Inquisición. Me voy a otro, en este caso de Riveras. Sí, sí, me queda apenas un par de minutos con Rodolfo y con Miguel. Hay una gran variedad de religiosos y también hay una gran variedad de científicos. Por tal motivo siempre se podrá encontrar ejemplos de algunos de un bando que serían peores que otros del otro bando. ¿Solo hablan de fundamentalismo islámico? Pregunta. Y la gran mayoría de los candidatos republicanos en Estados Unidos niegan la evolución, no creen en el cambio climático. Y hasta algunos han dicho que un ateo o musulmán no puede ser presidente. Eso genera un daño tremendo, solo que afecta de a poquito, a cuenta
gotas. Estoy de acuerdo, pero no decapitan niños, ¿no? Digo, algo es algo.
Bueno, Álvaro, continúa tú con los últimos comentarios.
Simplemente agregar que la gente que tiene una visión tan tan materialista de la existencia, que no se olvide que también existe otra forma del conocimiento, que es el conocimiento artístico, que es un conocimiento que nace de lo intuitivo. No hay ninguna regla, ni desde la investigación ni el método científico, que explique que Mozart haya podido componer la Sinfonía número 40. Y la Sinfonía número 40 es un alimento para el alma de toda la humanidad, desde que fue creada hasta hoy y seguirá siendo. Entonces, respetar los conocimientos no científicos también, porque existe algo que es el enriquecimiento espiritual del ser humano. No todo pasa por las fórmulas químicas.
Bien, también llegan mensajes en Twitter. La ciencia purifica la religión de la superstición y la religión purifica la ciencia de los falsos absolutos. Rodolfo.
No hay discrepancia entre fe y razón. Son dos formas de conocimiento, son dos formas de aproximarse a la realidad. Mediante la fe se accede a la revelación para el que la tiene, mediante la razón se accede al conocimiento de las cosas. En eso no hay misterio, no hay persecución, no hay absolutamente nada. Hay mucho prejuicio, hay una guerra, de hecho una guerra psicológica, desde hace mucho tiempo, lamentablemente, pero a la hora de la verdad, la ciencia y la religión han marchado juntas siempre, siempre han marchado juntas, y eso es lo más importante. Como de la misma manera que marchan no solamente en las instituciones, sino que marchan en las propias personas. Uno tiene una dimensión racional en la que se maneja en un orden, y tiene una dimensión mística o interior o sobrenatural que se maneja en otro orden. Y por lo tanto, digo, para cerrar desde mi punto de vista el debate que fue abierto, yo creo que bienvenido sea el diálogo entre ciencia y religión, pero no es necesario que dialoguen, alcanzan con que coexistan.
Miguel Pastorino, docente de Filosofía y Ciencias de la Religión, investigador y miembro fundador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, fue nuestro invitado de hoy y cierra esta tertulia.
Bueno, la verdad que es un tema amplísimo, ¿no? Yo quería decir dos cosas para terminar. Una es que la ciencia y la religión, hay varios modelos de encuentro. Está el del conflicto, que está bastante superado. Está el del diálogo. Está justamente el de caminar por dos vías juntas independientes, de independencia. Ahora se habla también algunos de integración y complementariedad. Es decir, los expertos en ciencia y religión tienen varios modelos de este encuentro. Lo que sí es claro, un poco lo que decía Rodolfo, es no hay incompatibilidad. Eso es lo que tiene que quedar claro. Lo segundo es que, como son dos lenguajes diferentes, también es cierto que hoy en el mundo de la academia hay como una suerte de guetos cada vez más herméticos y esotéricos, donde no se encuentran, y entonces vos ves que hay teólogos que viven de espaldas a la ciencia, criticando e ignorando lo que no conocen, y hay científicos que viven de espaldas a la teología y a la filosofía, y hablan de lo que no conocen y creen que pueden demoler la Biblia porque piensan que los creyentes y los teólogos creen en cuestiones mágicas y de tipo irracional y supersticiosas. Eso es ignorancia, eso es vivir de espalda al conocimiento del otro. Yo creo que es necesario, lo que se ha saltado un poco en esta mesa, es integrar los conocimientos. Una de las cosas que hablamos en esta mesa en otra oportunidad, que yo lo comentaba en un texto que a mí me fascinó, también lo cito de nuevo, al cardenal Ratzinger, siendo teólogo en el año 68, en una prédica sobre el Génesis, en Cuaresma, él decía justamente algo increíble. El texto del Génesis, capítulo 1, que habla de la creación, es una primera secularización del mundo, porque es escrito en un contexto donde los judíos estaban oprimidos en Babilonia, y el texto no está preocupado por el origen del mundo ni por la geofísica, está preocupado porque su gente está perdiendo la esperanza. Y hay que decirle a los judíos que ni el sol, ni la luna, ni las estrellas son dioses, y que en realidad hay un solo Dios que los creó. Entonces, en realidad, es una primera desmitologización, una primera secularización, para perderle el miedo a las fuerzas de la naturaleza como divinas y creer que estamos en un mundo ordenado por una inteligencia. Ese dato
es una interpretación interesante.
Es una interpretación, obvio. Es una interpretación, pero que obviamente, pero lo que sí me parece interesante es ese dato del diálogo, justamente donde la religión nos da un saber, la fe nos da un conocimiento también distinto del que nos da la ciencia. Y que a veces, yo esto lo cuento también, Nicolás, porque lo habrás visto en televisión o en varios debates, se sigue pensando, bueno, y hay fundamentalistas que lo creen, que el Génesis es historiografía contemporánea. Entonces yo creo que hay que avisar, que hay que leerlo de otra manera.
Bien, ¿no? Se nos fue el tiempo. No sigan aportando tantos datos interesantes, porque si no, tenemos que pasarnos más allá de la frontera.
No sin religión. No existen culturas ateas en ninguna parte del planeta. No hay
registro. Te había quedado una cosita.
Me quedó algo de Voltaire. Voltaire, que participó de este debate, fue de los que lo inició. Decía, en mi vida, Voltaire no era creyente, dice, en mi vida le he pedido una sola cosa a Dios: que todos mis enemigos sean tontos. Y Dios me la concedió.
Miguel Pastorino, Nicolás Guigú, Rodolfo Facoruso, Álvaro Aunchaín, muchas gracias por esta magnífica tertulia.
Buenísimo.